Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
Ay, monada, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo con este calor? Sabemos que la mayor parte del país está con mucho calor. Yo no puedo soltar el vaso de agua. La mayor parte del país está con mucho calor. Sopeado y son las 9. ¿Qué onda? Dice el Javo. Toda la razón. Encontré este abanico negro. Me encanta. Lo encontré, digo, porque lo tenía. Ustedes saben, yo tengo muchas cosas, pero esas cosas las tengo hace millones de años. En La Serena está nublado. ¡Qué rico! Pura agua. Ayer yo de verdad sentí que era como extremo. No sé si ustedes lo sintieron así. En la televisión vi que el tipo del tiempo se puso debajo como del sol, directo al sol, y la sensación térmica era como de 40 grados. Y la verdad es que, claro, lástima que esto significa que, por ejemplo, en el Tabo, como nos dice la Javita, está nublado. En La Serena también, muy fresco. Oye, tenemos harta gente en La Serena, 1312 Girls, Lucy, también es de La Serena. ¡Ah, qué lindo! Vamos a ir con mi próximo show a La Serena. Van a ver nomás. La Jessica Toro también la saludo. Voy muy atrasada, la pega, no puedo dormir anoche por el calor. No, yo anoche yo no sé si dormí o me desmayé. Porque tenía tanto calor, me duché en la noche con agua fría y después a la cama y a dormir. Como que no lo pude soportar. En términos de soportar el calor, no lo estamos soportando. Necesito sleep. Valpo igual está nublado por las mañanas, después almuerzo, queda la cagá, dice Peque. La Tere, que está en que está ahí en el YouTube. Saludamos a toda la gente que está en YouTube, @suelaradiocl. Buen día, por fin los escucho en vivo. ¡Buena, hola, Tere! Saludo especial para ti entonces. Manuel Fernando, también buenos días desde Varese, Italia. Oye, qué increíble cómo este programa se escucha de tantos lugares. Coquimbo hasta con llovizna. ¡Oh! ¿Cuántos coquimbanos habrían querido ayer una llovizna? Hija, es que sudaba todo. Yo en la noche, saqué a pasear a mi perrita, usted sabe. Y acá me sudaba esta parte, Mati. No sé si a ti o esto es de la edad. Aquí. Y de pronto llegué a la casa con como, ¿qué onda? Y era como, ¿qué? ¿Me está sudando dónde? ¿Estoy hablando por teléfono y me está sudando aquí? No. Pero bueno, todo Chile estaba en la misma, no es la menopausia, todo Chile estaba en la misma. Y no todo Chile, sino que nosotros acá en la región metropolitana, absolutamente, y por supuesto, ¿para qué vamos? Yo me imagino cómo está Talca, cómo está todo ese lado, upa. En el Quisco también está nubladísimo, saludo monada, dice el Jorge, qué suerte, qué rico. Ojalá se derritiera la grasa que uno tiene, dice la Orfe. Pero Orfe, ¿por qué amaneciste así? Ah, es que ¿sabes lo que pasa? Con el calor también se sienten mal los pliegues. Porque, por ejemplo, estos pliegues de por acá, sentir que además te corre el... Pero bueno, el cuerpo es así y así lo tenemos que aguantar. También está la cagó las calores, debo admitir que es generar una relación casi afectiva con el ventilador. Ayer vi un meme que era como el ventilador, ¡para! Porque era un ventilador que lo llevaban para todos lados. Yo ando con el ventilador para todas partes. Y era como, ¡para, huevón, para! Sí. Aparte que Laurin también sufre, entonces obviamente estoy preocupada por ella, aunque ella lo pasa muy bien porque se va a meter al agua y se le soluciona todo. En todo caso, ayer estuve a punto de pedirle un caballero que nos manguereara. Pero era las 9 de la noche, entonces encontré que era como llegar mojada a esa hora, las 2, coherente para lo que se sentía, pero era brígido. Aguante la relación. Bueno, hay muchas personas que se dicen veranistas, y una persona lo explicó con mucha rabia, porque la gente se apropia de estas cosas como algo así, como una ideología, como, no, yo soy inviernista, no, yo soy veranista, a mí no me importa nada si te gusta el calor o el frío, a mí me importa que nos estamos de alguna manera ya casi friendo. Yo ayer estaba frita, así me sentía, frita. Y una veranista decía que, ay, pero cómo no entienden los hijos del pelo, hijos de la perra, que... porque nos puteó, ¿eh? Cómo no entienden que somos veranistas porque tenemos depresión estacional. A eso a propósito de la falta de luz, por ejemplo, en el invierno. Y hay otras personas que también, puede ser que este tipo de clima le provoque depresiones. Y ahí yo digo, hija, primero terapia, porque no le va a andar echando la culpa a la gente que le dé rabia que haga calor. Oye, pero entiendan, nosotros queremos calor porque la depresión de nosotros... Sí, hija, yo respeto tu depresión, lo siento mucho. Te entiendo, yo también he pasado por ahí. No es estacional la mía, pero igual te comprendo. Entiendo el lenguaje de la salud mental. Pero que te pongáis a patear la perra porque tenés tu calor, tenés tu sol, tenés tu luz. Y te da rabia que nosotros echemos pericos porque andamos con los pliegues sopleados. No, po. Mira, veranista o invernista, yo encuentro que es una es la conversación más estúpida que hay. De verdad lo veo así. Es como, no, es que a mí me gusta el calor, a mí me gusta el frío. Hija, lo que le guste, cualquier cosa en extremo no va a estar bien. Y eso es verdad. Yo veranista, dice la Pauli, no por el calor, sino por las cosas divertidas y distendidas que se hacen en el verano. Claro, me ha entretenido el verano. Yo soy otoñista, sorry lo aesthetic. ¡Va, respeto, porfi! La Pauli dice, ya, pero los casos de depresión y suicidio son más altos en primavera y fin de año y enero, así que la amiga igual podría considerar eso. Bueno, en su caso sí. A mí me llamó la atención lo enojada que estaba. Eso me llamó la atención. Hoy una cosa es el calor y la otra es que este infierno que está pasando, dice, todo me carga. Toda la razón, toda la razón. Oye, amo el verano por sus bondades culinarias. ¿Qué es lo que hay como... Ah, el pastel de choclo, la humita, las frutas de estación, pero ahora el melón tuna. ¡Oh! El melón con vino. No, rico. El melón, poroto con mazamorra y azúcar. La otra vez el Montu dijo, esta es un poroto con azúcar.
Sí.
¿En rico. Serio? Y él se pone rico. Y él se pone, mira, él se pone todos los ¿cómo se llama? Con azúcar. Está toda la gente preguntando, ¿qué? ¿Qué? Bueno, ahí también está la conversación si las humitas son con azúcar o con tomate y todo eso. Yo encuentro que uno le puede echar de todo a todo. Pero en los porotos, porque tanta cosa salada y entre medio azúcar. No quiero saber cómo lo que con porotos confitados.
Te están weando.
Lo que sí, te estamos weando, Montu, porque de verdad, asúmelo. Humitas con tomate para mí, a mí también. Sí, a mí también no me importa cómo lo come el otro. Yo pongo tomate y pongo azúcar. El que quiera con azúcar, el que quiera con tomate. Yo personalmente, mientras no comáis tomate, yo feliz porque me como todo el tomate. ¡Viva el tomate! Porotitos con mazamorra con ensalada chilena. ¡Oh, ya! Pero ahí ya empieza a dar hambre. Oiga, su a Evelyn, dice Lalo en el Twitter, a ver qué pasa. Su bancada ha robado a Chile desde tiempo inmemorable y no dice nada. Y usted, hoy, y hay que insultos, ¿ah? ¿Eh? No voy a retuitear esto, si no me van a retar a mí. Evelyn Matei contra Motochorros dijo el 99% son venezolanos y llegaron a Chile solo a delinquir. El otro día vi una entrevista de Evelyn Matei donde decía, la banda que nosotros tenemos, Prudence, son venezolanos. Y la banda de los no sé qué son peruanos. Y los otros son colombianos. Y era como, amiga, ¿por qué no te vayas a migración? Ándate allá, Arica, a cerrar la frontera. Sí, ha llegado mucha gente a delinquir. Es cierto. Para Evelyn o para quien sea, es cierto. Ha llegado mucha gente a delinquir y eso es real. Y hay que hacer algo. ¿Cacharon lo de la... lo de esto, el paso fronterizo que tiene horario de atención de 9 a 6 de la tarde y después se van y entran todos los huevones? No lo puedo creer. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Y viva la Constitución! ¡Qué nada, Pinochet! Oye, ya tengo al Lalo por acá, a la nunca tan bellaca, querida Sheila. Un saludo desde Valpo, dice con la garúa. Oh, está exquisito el día. No nos aquí pica, Sheila. Buen día, Monavi, trabajando en casa con el César. Dice yo que troncoso, esta semana no habíamos podido escuchar desde la oficina. Vamos que llega el fin de... Ay, oh, sí, verdad. El otro día soñé contigo. En serio, yo que harta gente anda soñando conmigo, la verdad. Me han llegado mensajes. Oye, soñé contigo. No, si no me llegan esos mensajes, nadie se pela conmigo. Mira, ahí está el Jockey y el César. ¿Y por qué esa música? ¿Soñé? ¿De sueño? ¿Onírica?
Sí.
Sí. ¿Así uno soñará? No, yo sueño puras huevas ahí. Dice, buen día, grande jueves, dice la decadente, semana calurosa y que hace que algunos confundan mensajes e intenciones. Que tengan un buen día y mejor sexting para soportar Chile. A ver, y puso el pantallazo de un, como un WhatsApp. Y si mejor jugamos a algo, ¿a qué? Preguntas calientes, dice la otra. Bueno, tú empiezas. ¿A partir de qué temperatura el hipotálamo dispara sus mecanismos termorregulares en una hipertermia? Y se secó toda. Se secó la amiga. Estarían llamando a los bomberos para que le hagan una reconstrucción. Hola, monada de purgatorio, dice la matrona Clau. Hoy les digo futuro, me perderé a Nick en vivo. Denle un abrazo incómodo de mi parte porque figuro en una reunión toda la mañana. Qué linda, así será. Emilia dice, buen día, monada, comenzando un nuevo día, esperando que sea un buen día, Nata, cariños a todos. ¿Qué opinas del salvavidas de los molles? Igual dijo que mucho lo que queremos decir, ¿o no? Ah, esto es por una imagen a propósito de los parlantes en la playa. Otra discusión veranista. Anoche soñé contigo. ¡Ay, esa canción que antigua! Soñaba que me besaba. Me va a cobrar YouTube a mí. Que me acorralaba. Y dale, mi miedo, hasta que... ¿Se acuerdan de esa canción? Bonita. Bonita canción, romántica. ¿Quién más está por acá? Leana Ortega, buen día, monada. Les mando un hola desde lejos porque con este calor no está para abrazos. Ánimo, que viene el fin de... Sí, estamos todos pensando eso. ¿Quién más por acá? Este calor espoleando mi futura estadía en el infierno. Por acá sumida, que se va a ir para allá. No, decadente, usted no. Mones, hoy hay Champions femenina. Nos cuenta la Jacur. Tiane Edler juega a las 5 de la tarde y transmite gratis DAZN en YouTube. Estará retuiteado aquí por si alguien quiere ver aquello. ¿Les parece? Perfecto. Tengo el Quique también con, mira, con perrito y todo. Nuestro domingo ayer abrigado porque nublado y viento. Mira la familia linda. Oh, cosa más buena. Aquí en el desierto todo bien, dice la Nico. Ay, tantos saludos y tantas gracias para ustedes que siempre nos acompañan en el Café con Nata. La cosa va avanzando, ¿eh? Son las 9:21. ¿Vamos a los titulares? ¡Vamos! La Minuta PM dice, reforma de pensiones avanza al Senado. Cámara Baja rechazó el eje central de la propuesta de gobierno. No sin antes mandarle un saludo al señor Ibáñez, que bueno, al parecer de experiencia tiene muy poquito. Y eso que yo no tengo, imagínate. Vamos a apelar eso. ¿Dónde está la feminista para defender a Jimena Rincón? Fiscal Nacional apunta a una mayor investigación por denuncia de violación grupal en Cobreloa. Hay que decir que esta noticia apareció con mucha publicidad en Canal 13, Tío Emilio y toda la cosa, pero esta información la había tomado hace mucho rato ya también Josefa Barraza, que ahora trabaja en El Ciudadano, que es editora del Ciudadano. Y ella hizo esta investigación mucho antes, ha tenido un montón de problemas con esto, pero bueno, si sale un hombre y en Canal 13 parece que no es tan grave, y además toma forma de noticia, fíjense. Me alegro por ti, Josefa, que fuiste tan valiente para también hacer ruido con las voces de estas mujeres, de esta mujer. En otro titular, condenan a ex ejecutivos de La Polar a pagar 100 millones de dólares por caso de repactaciones unilaterales. Oye, La Polar, qué brígido, ni que fuera la Munideva. Y por otro lado, Senado rechaza proyecto que buscaba liberar a presos mayores de 70 años. ¡Me alegro! Libre iban a quedar violadores de derechos humanos, torturadores, violadores, pederastas. Mírenlo, ¿qué creían? Pa' adentro nomás, pa' afuera. ¿Pa' dónde vais, viejo? Pa' afuera. Estoy sacando allí la chanca, que parece que nos vamos. No, no te vas. Y por último, mujer grabó acoso en micro de Concepción. Saluda a la cámara, pervertido de mierda. Le dijo la valiente soldada. Oye, ¿vamos a una pausilla? ¿Un poquito? ¿Y les parece? Y volvemos de inmediato con más Café con Nata en Subela Radio. Ahora, la zapaca.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
No, estoy pensando en el viral de ahora, ni en el TikTok 2024. Estoy armando una carrera para poder seguir cantando a los 40 años, ¿cachai? Y de eso se trata. Y cuando pensáis así, no te desesperáis tanto por lo que está pasando ahora, sino como que lo veis más desde afuera y te vais integrando cuando te da la gana. Así como, oh, está lindo esto, me voy a meter acá y me salgo de nuevo. Y no sé, como estoy siempre creando cosas nuevas, música nueva, adaptándome también a todos los tiempos, creo que lo vivo como muy tranquilo. Y aparte, creo que tengo como una comunidad muy fiel, que sí, haga lo que haga, están ahí conmigo, están activos, están acá mandando mensajes. Entonces, eso también me hace poder jugar y que no se sienta eso. Mi estilo se llama Hippie Future.
¡Ah, mira! ¿Pero lo inventaste tú? O sea,
viene desde el ugly core.
Del ugly core, sí.
Y ya después, cuando vais desarrollando como un estilo propio, vais como comprendiendo ciertas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho vestirme con cosas de diseñador nacional, casi todo lo que me he visto. Por ejemplo, este gorrito es de un cabro chileno. Entonces siempre me estoy vistiendo, por lo menos una prenda siempre es algo chileno, es algo raro. Estoy jugando como con los colores, también estaba chato como hacer como muy monocromático. Así dije, no, necesito salir y combinar cosas que no se deberían combinar y colores que no van juntos, porque igual te hace ver como diferente. Y siento que va más con mi perso. Como que antes de eso estuve muy pegado con el beige, con el café, con colores como muy tierra también, como muy Jerry Lorenzo. Muy Yeezy, muy Jerry Lorenzo y toda esa onda. Y dije, ya está acá, me gusta, ellos son como mis ídolos. Pero creo que no soy yo, mi personalidad no es así. Entonces, cuando me puse colores, sentí que calzaba lo de afuera con lo de adentro. Hacía match como me veía, con cómo me sentía, y yo creo que eso es lo más importante.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Monada, 9:25. Oye, la Javita pregunta a propósito del reel que estábamos viendo de la vitrina, y le mandamos saludos a Lauri Turri, por supuesto. ¿Quién era la persona con la cual estaba conversando? Es Drefkila. Yo de verdad no lo conocía. No lo conocía y me llama mucho la atención cómo se maneja la gente con los diseñadores y esas cosas. Yo quedo bien impactada al respecto, te voy a decir. Pero bueno. Oye, chiques, ¿qué pasó? Ustedes saben que la Minuta PM nos trae lo siguiente, a propósito de la reforma de pensiones. Va avanzando la cosa porque se aprobó la idea de legislar, y quienes votaron en contra, por ejemplo, muchas personas ayer decían, votaron en contra a Pamela Giles. De verdad que heavy la Pamela Giles. Cuando tú creas que no puedes cambiar, por favor, mire ese caso. Pasadas las 2 de la tarde, luego de 14 meses de tramitación, bueno, y en realidad esto lleva muchos años hablándose, y eso es lo que más molesta, que por rencillas políticas, por sacar cuentas de acuerdo a las próximas elecciones, la que sea, ¿cómo se llama esto? Esta conversación no avanza. Y las personas nos vamos quedando sin la esperanza de que nuestros viejos, y no necesariamente, porque dicen, no, si es para el futuro, ni para el futuro ni para mañana. Nadie ha hecho nada respecto a esto, y llama mucho la atención porque un proyecto de ley, después se lo, la derecha pone un proyecto de ley, por supuesto que absolutamente amable y cariñoso con los empresarios, porque ellos pertenecen también a ese lugar, lo sabemos, aquí no estoy diciendo algo ideológico de mi parte, es así. Y luego aparece la oposición del momento, por ejemplo, gobierno del momento, oposición del momento, se pelean y esto se sigue tramitando y no se llega a ninguna parte. Y yo me pregunto, estas personas, como no tienen idea lo que es tener solo 200 lucas para sobrevivir en un mes, pagando comida, tal vez pagando vivienda, pagando las cuentas, y además con eso no te alcanza ni siquiera para todo lo que estoy nombrando, me parece que claro, es donde nosotros tenemos después que tener una visión mucho más amplia de quienes escogemos para que voten por lo que necesitamos. Estas personas no lo están haciendo. Les cuento, 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones. La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la idea de legislar la propuesta de reforma de pensiones presentada por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, la votación particular terminó por romper el corazón de lo presentado por el Ejecutivo por su paso en el Senado. Exactamente. O sea, finalmente se presenta un proyecto que a lo mejor tiene más que ver con las personas, con la necesidad de las personas, pero... entre tanto acuerdo y tanta conversación, que no está mal porque la política es eso, pero también se cede en pos de gente que tiene más y en desmedro de gente que tiene menos. Entonces ahí también yo creo que los diputados y senadores debieran hacer una especie de revisión y nosotros también sacarlos de ahí. Mira, ya, después voy a hablarle a Pauli porque está hablando de otra cosa, pero está entretenido igual. Bueno, el proyecto en definitiva, la votación en particular provocó la caída de la distribución del 6% adicional, 3% de las cuentas de capitalización, perdón, individual y el 3% de solidaridad. Esto es lo que llaman el 3 y el 3. El Fondo de Pensión Integrado y la creación de un inversor de pensiones del Estado. Asimismo, se respaldó la propuesta de autopréstamo, la creación del Seguro Social Previsional, que creo que es lo único bueno de todo esto, y el financiamiento de la pensión garantizada universal, entre otras materias. Tras la votación, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, agradeció el respaldo de los parlamentarios oficialistas y centro y de los autodenominados como no alienados. Cerrar el debate es muy perjudicial para la sociedad chilena, destacó. Asimismo, la secretaria de Estado remarcó que con el avance de la propuesta habrá mejores pensiones, en particular para las mujeres, y que tenemos que seguir construyendo un acuerdo en el Senado. Además, la ministra añadió que haremos todo lo que sea necesario para sacar esto adelante. ¿Pero qué pasó ayer? Lamentablemente, el show es lo que se toma en los medios, el show es lo que se toma en las redes, el show es lo que se toma como... la importancia de lo que realmente no sirve para nada. El señor Ibáñez, ¿cierto? El timonel ¿De dónde es Ibáñez? ¿De Convergencia? ¿De dónde? ¿Qué estos partidos que aparecen? Yo como vieja acá. ¿De dónde es Ibáñez, Mati? ¿Presidente de Convergencia? La cagó que conocemos a N. Ibáñez. Convergencia, ya, yo estaba bien, pero quería ser confirmado, quería asegurarlo porque imagínate uno andar hablando aquí lesura, si ya habla una lesura acá, la información tiene que ser certera. Ocurrió algo que tensionó la tarde en la Cámara y el diputado de Convergencia Social
ahí estaba escrito
Diego Ibáñez, durante la votación del proyecto de reforma previsional, tras criticar a la senadora y presidenta de Demócratas, un partido absolutamente inexistente, somos más aquí en la radio, Jimena Rincón. Si vamos a hacer el partido sube la radio, yo creo que con la monada hacemos de más que juntamos la firma, porque si encontramos a Trompito podemos con todo. Bueno, al iniciar su intervención, el oficialista le hizo un llamado a los parlamentarios del partido de centro y dijo: no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de la FP Provida, porque ustedes aquí no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3 y 3 completita. Ustedes la pidieron y el gobierno la timbró. Entonces, ¿por qué rechazar que no los obliguen a traicionar su palabra empeñada? Las palabras del diputado hacen alusión a las dudas que se habían presentado desde la colectividad durante la última semana respecto a apoyar el proyecto. Sin embargo, la diputada Joana Pérez había anunciado minutos antes que su partido sí votará en general la reforma. O sea, por último, la posibilidad de discutir. Las palabras del parlamentario causaron molestia ayer, todo el mundo hablando. Y acá hay hartas cosas que decir. La opinión de Macaya y esa gente personalmente no me interesa porque me imagino, o sea, podría incluso adivinarla. Y aún así no nos sirve de mucho en esta oportunidad. ¿Se equivoca el señor Ibáñez en la acción, en usar estas palabras? La mayoría llega a la conclusión de que sí, que se está como en un momento en que el gobierno ni nadie se puede dar gustitos. ¿Se equivoca en lo que dice? Yo creo que no. Lo que dice es real. Pero tal vez se dice en el momento. Muchas personas decían, pero claro, Ibáñez tiene menos ojo que, no sé, o sea, político para andar haciendo estas cosas y todo aquello. Macay es senador, pero es presidente de un partido. Entonces los presidentes de los partidos opinan. Menos cuando es Katy Barriga la que está en problema. Y resulta que, claro, después de esto, quedó la tole tole y todo el mundo como diciendo, pucha, qué poco hábil es Ibáñez, y ahí podemos estar de acuerdo, porque uno dice, era un momento para quedarse piola y no empezar con ese tipo de presiones que a lo mejor no ayudan. Por otro lado, y paralelamente, Pepa Hoffman diciéndole y mandándole a decir con nadie a Jimena Rincón que, ah, qué bueno, mira, yo ya voy a ver con quién van a votar ustedes, porque lo cual a mí también me parece violento, si aquí hablamos de violencia. Y después aparece el señor Walker, este que anda para todos lados porque parece Melón y Melame, con la Jimena Rincón. Te pin y te pon. Bueno, te pin y te pon. Y sucede que este gallo aparece y diciendo que esto es un acto de misoginia, de machismo. Y ahí yo digo, silencio en la corte. Qué heavy cómo utilizan el feminismo cuando les conviene nomás. Porque pa pensar en las mujeres, en las paupérrimas pensiones que reciben las mujeres, no les importa nada. Para quedarse con el agua de la gente, de las mujeres, no les importa nada. De los niños, de las niñas, de las niñas, no les importa. Y eso también es feminismo, preocuparse del todo. No tiene que ver el feminismo ni entra en discusión cuando una persona, ¿para qué? Así como, ¿dónde están las feministas para que defiendan a Jimena Rincón? Este no fue especialmente, y esto... lo creo yo, esto es una opinión personal, ustedes pueden pensar lo que quieran, y aquí lo estoy leyendo, por supuesto, que no fue un ataque misógino ni machista, fue un ataque político. ¿Por qué? Porque habló del pasado real de Jimena Rincón, que fue directora o presidenta, no sé cuáles son los cargos, de AFP Provida, nada más y nada menos. Entonces, obviamente que aquí hay conflictos de interés. No hay que negar esto y sabemos que todas las personas que están en el Congreso, la mayoría, tiene conflictos de interés. Entonces, ahí es donde se mezcla todo. Ibáñez lo hizo bien, lo hizo mal, ahí podemos tener una opinión, ¿cierto? Porque muchas personas dicen, lo que dijo es cierto. El punto es que no estamos en una época política donde se puedan dar esos gustos de oye, y tú, porque esta ley se está tramitando con mucho esfuerzo y con muchas dificultades. Sabemos que tenemos todo en contra y se ha hecho todo en contra, digo, a toda la oposición en contra para lograr cualquier cosa. Y Chile votó por un proyecto de gobierno. Y ese proyecto de gobierno no puede ser llevado a cabo porque hay una oposición que constantemente está diciéndole que no a los proyectos y a las promesas que hizo este gobierno. O sea, también hay que entender cómo se va dando la política para cuando nos paremos en otro escenario, manejemos más información y sepamos bien cómo se mueve todo esto. Creo que si hoy tenemos más luces en las redes sociales, probablemente es para que nosotros también seamos menos engañados y podamos ver mucho más. Entonces, claro, se puede tomar esto como un error, se puede tomar esto como una gran verdad, se puede tomar esto como algo innecesario de parte del señor Ibáñez, poco inteligente a propósito de ser un presidente de partido, se piensa para ahí también. También pienso que por qué hay que cuidar tanto las relaciones con demócratas si no han demostrado nunca que... De hecho, Jimena Rincón dijo, yo me voy a parar desde el palco a ver cómo fracasa Gabriel Boric. Y lo dijo. Entonces tampoco son personas que estén dispuestas ni a negociar, ni a prestar ni el cuerpo, ni los votos, ni el poder para colaborar en algo, digo, ¿no? No estamos hablando de una persona que, uy, está súper cerca Jimena Rincón y ahora con esto yo te congelo las conversaciones, porque eso dijo Demócrata, que congelaba las conversaciones. Y yo me pregunto, tres pelagatos poderosos, pero tres pelagatos congelan las conversaciones con el gobierno y la gente les importa una raja de nuevo. Entonces, claro, en todo esto, a los políticos pareciera que la gente le importa una raja en serio. Y ahí es donde uno se tiene que preocupar. Ahí es donde la cosa no anda bien. Yo creo, ¿no? Como estas peleitas y gustitos que a lo mejor se están dando. Por otra parte, apelar al feminismo me parece de una hipocresía muy, muy grande, porque si a usted, señor Walker, o a usted, señora Jimena Rincón, le importara el feminismo realmente, no se demoraría ni un segundo en aprobar cualquier proyecto o en proponer proyectos para que las mujeres, niñas y adolescentes, niñeces de este país y las personas completamente, porque el feminismo incluye a todos, las personas puedan tener un bienestar en sus vidas. Así que de feministas, nada, bebé. Y si va a usar esa palabra, ¡lávese la boca con jabón! Oye, después pelamos a la Pamela Giles, después pelamos todo esto, ¿les parece? Los leo, ¿ah? Los estoy leyendo. Vamos a una pausilla, son las 9:38 y volvemos de inmediato con más Café con Nata en Suela Radio.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años.
Vamos a lo de la metáfora del yogur vacío, del yogur, porque cuando hablamos de la paridad, de decir, ok, ahora somos mujeres que trabajamos, somos mujeres que cotizamos, que estamos, ¿no es cierto?, somos parte del presupuesto familiar y qué sé yo, pero cuando llega el momento de repartir el presupuesto en el que hemos trabajado y en el que nos hemos empoderado, qué sé yo, termina siendo que el hombre se hace cargo de la parte más dura de los gastos familiares, mientras que las mujeres vemos las partes más cotidianas, más perecibles.
Pasa que en el fondo, por el impacto de la maternidad, las mujeres hacen cambios laborales y, por ejemplo, pierden capacidad crediticia o pierden ingreso o renuncian directamente o se desformalizan y ingresan al mundo como freelance. En fin, toman distintas decisiones que hacen que ellas, en definitiva, por ejemplo, pierdan su capacidad de crédito. Típico que, ok, es el hombre que el que pide el crédito en el banco cuando se trata de una pareja heterosexual, ¿ya? Entonces, topamos muchas veces con familias o parejas que... En el fondo, el gasto grande, como tú dices, que es el gasto del dividendo, por ejemplo, o el auto, el crédito del auto, lo paga el hombre que tiene como acceso al financiamiento. Y la mujer, con lo que a ella le ingresa, paga el supermercado, las terapias, la movilización, quizás, no sé, por la persona que cuida algunas horas a sus hijos, típico.
Como la ropita.
Claro, es como en el fondo, sobre todo pagan el reemplazo de sus cuidados. Cuando las mujeres salen a trabajar, somos las mujeres las que pagan el sueldo de la persona, la asesora del hogar, etcétera. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Pasan 10, pasan 15 años juntos y ahí tú te das cuenta que en realidad uno estaba invirtiendo y la otra persona estaba gastando, que es una diferencia demasiado importante en el mundo de la economía.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Café con Nata 10 años. Te invitamos a conocer Paris Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda Paris. Alarga la vida de tu ropa dándole una nueva vida con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, tachas, strass y mucho más. Ven a conocernos en Paris Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, Paris Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es Paris Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Oye, los estoy leyendo y acá en el Twix, ustedes saben que yo me reparto, ¿eh? A mí me gusta leer Twitter aún, esto amenaza directa, no advertencia. Jimena Rincón sabe que los actos tienen consecuencia. ¿Qué dijo esto? Pepa Hoffman advirtió que la UDI quitará el apoyo a demócratas si votan a favor de legislar la reforma de pensiones. O sea, eso, nadie salió a gritar ahí, oye, grita tu Ruth, Jimena Rincón. Mira, brígido. Bueno, está muy bueno ese capítulo de Caserita, sí, muy bueno hablar de economía cuando hablamos también de feminismo. Oye, todo me carga, dice, hay 5 regiones donde no hay acceso al aborto por causal de violación, por objeción de conciencia. Eso es misoginia. Toda la razón, ya que estamos hablando de feminismo y misoginia, eso es misoginia. Y hay que ver la cantidad de doctores, doctoras y médicas que la cagó, que estudiaron para salvar personas, pero algunas personas nomás. Si tú no entras en la categoría de lo que ellos piensan o ellos creen, parece que tú no eres digna de ser salvada si tienes un aborto, incluso en otras circunstancias. ¡Qué brígido! No, Marce Paz, yo no tengo idea de qué día son los caseritas y los capítulos que salen acá en los Reels, por si acaso. No es una pregunta que yo te pueda responder. A esta clase política, le dice la polimia, le importa un comino molido a la gente. El Pato Calo dice, mi distrito 6 dijo una verdad, mi diputado dice, dijo una verdad del porte de un buque, pero olvidó que es política, no te puedes dar esos gustitos en un momento tan importante. Claro, eso es como lo que se llega. Ibáñez dio hechos, no atacó por ser mujer, dice el Ricardo. A ver, también por acá, qué falta de pragmatismo político del diputado Ibáñez, dice la decadente, y parte de y presidente de Convergencia Social, hueviando a demócratas cuando ya estaban los votos y el acuerdo incluso para apoyar el 3-3 y la cago. El silencio también es un punto político y a veces positivo. Brígido. Oye, y todos querían comentar a propósito de la Pamela Giles. También brígido lo que pasa con Pamela Giles. ¿Alguien sabe lo que le pasó? En serio, ¿alguien sabe? Se busca la verdadera Pamela Giles.
¿Qué está pasando?
¡No sé! ¡Está loca! No, si hay que decir que está loca, no... Está loca, mira, dice la polimia. No, yo creo que no está loca, no. Yo creo que vamos conociendo a la gente en el camino. Creo que la gente va cambiando. Puede cambiar sus prioridades. Puede cambiar su plan. Ahora, a ella la veíamos como en un momento como peleando contra el poder, ¿cierto? Y ahora parece que está ahí, sentada en la mesa de los republicanos. Mi amiga Ana Tillú me ha enseñado algo muy importante y que es muy relevante la mesa en la que tú te sientes. Si tú eres capaz de compartir la mesa con violadores de derechos humanos, si tú eres capaz de compartir la mesa con personas que, por ejemplo, creen que tú como mujer vales menos, que tu opinión no es válida o que les sirve solamente, hay algo también de ti ahí. En eso yo creo que no estamos hablando solo de Pamela Giles, sino que hablamos de cualquiera y de nosotros, de nuestras propias coherencias. Así que yo creo que lo de ella, honestamente, me parece 3 veces más grave, porque muchas personas sí creyeron en ella, sí creyeron en esto de los nietitos. También habló, por ejemplo, habló de las diversidades, se definió como queer, ¿para qué hablar del marido que encuentro que, o sea, él dijo que era queer, lesbiana, no sé cuántas cosas? Y no se puede jugar así con conceptos que a muchas personas les cuesta tanto llegar en su vida y le acarrean tantas dificultades para ser felices. No podemos jugar con esas cosas, ¿cachai? No va por ahí. Entonces, yo creo que sí, que fueron muy lejos con estas ganas de convencer a las personas. Pero la gente pregunta cuando estoy hablando qué pasó. No puedo ir para atrás y explicarle qué pasó. Pamela Giles votó en contra de la reforma previsional, pero en verdad Pamela Giles viene dando la cacha hace rato. Eso pasó. Para hacerte un resumen, mi guacho, si estáis llegando recién. Entonces, no sé, como que siento que igual es un... que es brígido usar la política como un método de convencimiento donde tu ego crece a niveles insospechados y después no tener la cara, la misma cara y el mismo ego para responderle a las personas en coherencia con lo que estabais diciendo. Yo creo que mucha gente que hoy día... que antes se sentía como identificado con Pamela Giles o quería a Pamela Giles porque teníamos muchas razones para quererla también. Vino el café con nata en los tiempos antiguos y era otra onda, po, otra onda lo que transmitía y todo, y ahora ahí abrazadita de los republicanos, es raro todo esto. Entonces yo creo que da pa mucho más. No tengo los antecedentes de qué le podría pasar a ella, de si era antes así, si no. No, si yo la conozco, siempre fue así. No tengo idea, la verdad, no tengo idea. Pero como dice Polimia, hemos sido engañados.
Cosas raras.
Sí, cosas muy raras. Oye, bueno, el Senado rechazó proyecto que buscaba liberar presos mayores de 70 años. Muy bien, algo bueno que hagan en el Senado, probablemente es porque vienen las elecciones, pero al menos se rechazó este miércoles el proyecto de ley que buscaba que los presos mayores de 70 años o que tengan alguna enfermedad terminal pudieran cumplir con sus penas con medidas alternativas como el arresto domiciliario. Bueno, a propósito de eso, de medidas alternativas, de gente que tiene problemas con la ley, no tiene 70 años, pero los va a tener y no sé cómo se las va a llevar con su cara. Katy Barriga pidió ahora, su defensa pidió bajar la prisión, la prisión en casa, no sé cómo se llama, domiciliaria. Y quieren como solo nocturna y creo que pidió que alguien le vaya a hacer la uña y un berlín. Le faltó un poquito nomás para pedir que le pusieran piscina en la cabeza, porque no, de verdad, arresto domiciliario. Muchas gracias, Mari. Y bueno, respecto a esto, que también me parece muy importante, la propuesta establecía que los hombres mayores de 70 años, las mujeres mayores de 65 y quienes padezcan una enfermedad terminal o un menoscabo físico grave, tendrían la posibilidad de salir de la cárcel. Y esto tuvo 21 votos a favor y 23 en contra, o sea, por una nariz. La medida impulsada por los diputados de Chile Vamos, Francisco Chaguán. ¡Obvio, bo! ¡Oye, saquemos a los viejitos! Luciano Cruzcaca. Ah, no, perdón, Cruzcoque. Rodrigo Galilea. Carlos Kuschel. Y Enrique Van Rysselberghe. No, sí, es Van Rysselberghe. Iba a ser de los trigos limpios. Fue duramente criticada por el oficialismo que aseguraba que con este proyecto se buscaba la impunidad para los criminales de lesa humanidad. Claramente, es así. ¡Chaguán! ¡Tú que hablas así! ¡Qué sordo él! Yo creo que tiene un problema. Él y el señor Ramírez tienen que ir al otorrino. Yo les puedo recomendar. Andrés Ortega, fantástico. Bueno, ¿a qué presos beneficiaba esta ley? El mismo PS que se manifestó en contra de esta iniciativa entregó un detalle de quiénes serían los beneficiados por este proyecto de ley, de qué momento no limita los beneficios de libertad a condenados por delitos específicos. Según el Partido Socialista, tal como la norma, 776 personas serían beneficiadas, entre ellos 66 condenas por delito de violación a menores de 14 años. Ustedes, pónganse en el lugar de las personas abusadas que saben que con todo lo que consiguió, o sea, con todo lo que costó conseguir justicia, el violador sale libre. Yo les debo contar que Vinca Jackson, que conocemos muy bien, me escribió a propósito de esto, porque además me dijo, y son patúos, la tiraron al final del año legislativo, entonces como que no hay tiempo, la gente está preocupada de la reforma. En realidad yo creo que estos diputados, estos senadores creyeron realmente que podían sacar a estos viejos presos, o sea, a estos viejos libres, de verdad. 66 tipos condenados por violación de menores de 14 años habrían salido libres. 139 por homicidios, 137 por abuso sexual a menores de 14 años, 145 por secuestro, 76 por narcotráfico, 28 por tortura y tormentos. Esa es la gente, esas son las personas que estos señores, Chaguán, Cruzcoque, Galilea, Kuschel y Van Rysselberghe querían dejar libres. Que no se les olvide quiénes están detrás de esto y ustedes, si tienen la posibilidad de conversar con alguien y contarles esto, díganselo. Aquí en Chile tenemos parlamentarios que están dispuestos a hacer proyectos de ley para liberar a violadores, abusadores, torturadores, narcotraficantes y asesinos. Ya ándale en parte aquí como mosca. Va, ya pues, salga de aquí. O en la catapulia. Claro, los pobres abuelitos. Recuérdenlo, ¿ah? Recuérdenlo. Es muy importante para nuestra memoria y para que de verdad esto cambie de algún modo. Oye, ¿qué me dicen de esta mujer que grabó acoso en micro de Concepción? ¡Saluda a la cámara, pervertido de mierda! Le dijo, una mujer grabó el momento en el que fue acosada sexualmente luego que un hombre comenzó a masturbarse a su lado mientras iba en una micro, esto en Concepción. Según dieron a conocer los medios locales, la situación ocurrió durante la mañana del martes 23 de enero, cuando el sujeto se sentó en el asiento de al lado suyo pese a que el vehículo se encontraba casi vacío. Mujeres de Chile, bien sabemos que esto es muy, comillas, y lamentablemente normal. Fue entonces que el hombre comenzó a tocar sus genitales sin ningún pudor, por lo que ella decidió grabarlo directamente desde su celular. ¡Eso, mi niña!, dice la Paula. ¡Eso! Sin embargo, cuando el sujeto intentó tocarla, la mujer no dudó en confrontarlo públicamente. ¿Tú crees que no sé lo que estás haciendo? ¡Te estoy grabando! ¡Mira! ¡Saluda a la cámara, pervertido! Ahí está el pervertido. pervertido de mí. Arranca, maricón, cochino mierda, le dijo la mujer que posteriormente realizó la denuncia en la primera comisaría de Concepción. Mira, la compañera hizo todo lo que tenía que hacer. Lavó al hueón, lo fue a denunciar. Que pase algo ahora, ¿o no? Porque denuncia, denuncia. ¿Y dónde vamos a parar? A ninguna parte. Al ser confrontado, el sujeto inmediatamente se paró del asiento para bajarse. Bien sabemos, mujeres y disidencias de Chile, que estos tipos son cobardes. Vos le decís, va aquí, mostráis la pichula, y se van de inmediato. No, de verdad, ellos necesitan solamente que tú estés ahí. No significa, no es que, no significa nada más. Ellos necesitan que tú estés, y si tú los confrontas, huyen. Como cobardes. Se los digo pensando en situaciones que viví muy pequeña y que pude confrontar. Y yo decía, soy una niña, igual este tipo y yo. Qué horror los abusadores. Bueno, decidió bajarse y finalmente descendió del bus en Avenida Los Carrera con Paicaví. ¿Está el video, no? ¿Lo tenemos? ¿Fabi, no? ¿Me escuchan? Ah, ya. Las opiniones de nuestro equipo me dicen que mejor no mostrarlo a esta hora y yo, si en algo creo, es en las decisiones de mi equipo. Así que lo vamos a dejar ahí. Ahí está el hombre, por si en Concepción alguien lo ve, lo conoce. Yo sé que las funas a veces no sirven para mucho y si lo pensamos bien es bastante... como que se han ido como... ¿Cómo se podría decir? Como que han ido perdiendo valor. Básicamente porque, claro, mientras más funa, menos valor tiene la funa que se haga, ¿no? Funa mata funa. Absolutamente, créanme. Pero la verdad es que esto que vivió aquí la amiga, a la cual también le aplaudimos, por supuesto, su acto de valentía y rapidez, de actuar rápidamente. Me imagino que estaba cagada de susto, me imagino que después quedó o con rabia o media afectada, no lo sé. Le mandamos un abrazo por bacán, high five, hermana. Muchas gracias por esto. La verdad, ojalá pudiéramos todas reaccionar así. Pero frente a un abuso o frente a una situación tan, tan tiritona, seguro, claro, como dicen acá Upita, frente a esto no es llegar y reaccionar, no es que todas vayamos a reaccionar como la amiga de Conce, no, porque una queda, y la persona que sufre algo así, queda muy afectada, queda a veces fría, como que uno no sabe si esto realmente está pasando, si reacciono a ver qué también, chuta, si reacciono a ver qué pasa, como a lo mejor se me va a venir algo en contra. Puede ser que la gente en la micro no me apañe, puede ser que haya más de un abusador en la micro, no lo sé, puede ser que el tipo me salte encima. Todas esas cosas que una piensa y también que no piensa, porque frente a un abuso de cualquier tipo, incluso te puedes llegar a quedar ahí inmóvil sin saber responder y eso después duele y te vas para la casa pensando, pucha, yo debía haber hecho tal o cual cosa. Esto es bacán, pero no es lo que ocurre generalmente. Y por lo mismo, tampoco le podemos exigir a todas las personas que hagan este tipo de acto. Porque, nada, yo creo que sucede en el momento. Ella encontró que podía hacerlo, se halló fuerte y lo lanzó. Pero que seca la amiga de Isupita, Paulita, el otro día tuve que encarar a un viejo que iba grabando con un celular a una mujer por debajo de la falda. Fue horrible, pero se recagó cuando lo encaré. Imagina que todavía existan estos... huevones. Cintia Abrío dice, gracias compañera por todas las veces que no pudimos hablar. Claro, a eso me refiero. Agradecemos por todas las veces que no hemos quedado calladas. Alecita Ginger, es como lo de Sex Education. Al principio, aunque reacciones bien como la amiga de Conce, después igual se te viene encima la situación que viviste y que puede llegar a ser un trauma igual, por supuesto. Crisán, no todos actuamos de la misma manera frente a la misma situación. Me alegro de que ella tuviera esa reacción. Lo mismo pienso, Crisán. No todas somos ni todos somos iguales. Por suerte, en esta ocasión. El chofer del bus también tiene responsabilidad, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿Cómo va a saber él que una persona va a entrar? ¿Tiene que parar la micro probablemente? Yo creo que... ¿En eso te refieres? ¿Cómo después? ¿Responsabilidad sobre el tipo? No. Yo creo que no, porque ¿cómo vas a saber que entró un abusador a la micro? Está raro eso. Ahora, ¿de reaccionar frente a esa situación? Sí. Ahí vamos, sí. Y obviamente ahí necesitamos educación no sexista y la ESI y una educación sexual más integral. Oye, monada, ¿llegó? Llegó, por supuesto, llegó Nick. Todos les esperan aquí en el Café con Nata. ¿Cuándo viene Nick? ¿Cuándo viene Nick? Es la pregunta del Café con Nata. Viene a continuación, así que vamos a hacer un alto y volvemos de inmediato con más Café con Nata en Sube la Radio y la Columna Incómoda.
Una pausa y ya volvemos en Café con Nata 10 años. París presenta Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. En París puedes vender tu ropa, comprar de segunda mano, personalizar y reparar, intercambiar tu ropa con otras personas y reciclar la que ya no sirve. Compra nuevo solo si necesitas. París y sus iniciativas comprometidos hace 12 años con una moda más responsable. Este comercial es reciclado. Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Que nos sigues en Instagram, que nos escuches en Twitch, pero tenemos, y que nos sigues en la calle, ¿eh? Pero tenemos también un lugar como un canal de YouTube. Saludamos a todas las personas que están en YouTube ahora. No como Poroto, Peque, Andrés Aburto, Jo, a todas las personas que están arroba sube la radio CL, muchas gracias. Aquí también pueden encontrar la Sube la Session que hicimos el año 2023, los episodios del Chile que viene con Ignacio Franzani, entrevistas que hicieron mis compañeras en Fauna Primavera y todo lo que ustedes pueden ver, todo lo que quieran, ahí está, arroba sube la radio CL. ¿Nata para médico? No, yo no soy la médica acá. Acá tenemos psicólogo. Claro que sí, porque, oye, lo necesitamos. Pero también extrañábamos. Y la gente se lo preguntaba. Nick, ¿cuándo viene Nick? ¿Cuándo viene Nick? ¡Ahí está Nick! ¡Ridículos! ¿Cómo estáis? Pero en serio. ¡Ah, te caché!
Pero en serio, no. Muy largo explicar cómo estoy, si en serio. Nos toma todo el programa.
¿Quieren saber? Y la gente así como, mira, Nick. Mucho amor, Nick.
Sí, me siento muy querida, la verdad. Muy, muy querida. Así que le agradezco a toda la gente que pregunta por mí, que insiste, dónde está Nick y cuándo. Sí. Muchas gracias.
Y yo también te extrañé. Cuando tú me preguntas, ¿echaste de menos mi preciosa presencia? Sí, sí, yo también te extraño. Sí. Oye, aparte que extraño incomodar con esta columna, que por supuesto a todos, y muchas personas están ahí del otro lado, ¡ay, llegó Nick! ¡Llegó Nick! Sí, llegó Nick y manden su PDF nomás, no se preocupen. Ustedes saben a quién les hablamos. Y hoy vienes con un tema que dice así, experiencia bisexual y elección de pareja.
Así es, vamos a hablar algo livianito. Lo que es ser bisexual y estar en pareja y elegir pareja siendo bisexual.
Ajá, a ver, ¿y por qué este sería un tema visto desde tu punto de vista, desde el punto de vista que tú nos traes?
Principalmente creo que es importante hablar qué pasa con la experiencia de las personas bisexuales y sobre todo qué pasa al momento de estar en pareja. He visto mucho malestar muchas veces, que viene principalmente de mujeres bisexuales, pero no únicamente, de cómo se sienten juzgadas, cómo se sienten como menos queer o menos LGBTIQ+, por ser mujeres cis bisexuales, que sus parejas son hombres.
Ah, pero esa es como una revisión personal, como, claro. Oye, entonces si estoy con un hombre, no soy tan bisexual ahora, porque estoy con... Claro. Y eso es social.
Es totalmente social y aparte, como mencionan aquí en el chat,
que no define tu emocionalidad, si está llamando, ¿qué importa?
Exacto, y hay mucha bifobia actualmente. Usualmente se cree que las personas bisexuales como somos todo menos bisexuales. Somos...
Una moda.
Claro, somos hetero que queremos llamar la atención de los hombres cis. O...
¿Quién podría querer eso?
O somos hombres gay que en realidad... Nos relacionamos con mujeres, pero en realidad somos hombres gay. Entonces,
o sea,
la premisa
todo tiene que ver con los hombres.
Siempre tiene que ver con los hombres. Siempre.
Por lo que voy captando, sí. Todo tiene que ver como la visión que tiene el hombre respecto a la bisexualidad. Exacto. y cómo a ti te puede afectar esto.
Uh-huh. Y es importante partir definiendo qué es la bisexualidad, porque hay mucha definición errónea afuera sobre qué es la bisexualidad, qué significa ser bisexual.
En serio, yo habría pensado que es como que gusto o sentido de atracción física o me he enamorado de personas de ambos sexos binarios. Porque en este caso es como binario, hombre-mujer.
No es binario, ¿viste?
Ya. Ahí es donde entra Nick a explicarnos desde su punto de vista. Eso es lo que quiero.
Sí, la bisexualidad, tal como lo dice el manifiesto de 1990, ni siquiera es algo que yo haya inventado. Ya, yo sé que soy como súper groundbreaking,
por favor,
pero en esto...
Por favor, no. Vamos, Nick, ya. No inventó eso.
34 años. Yo sé que parezco el inventor de la bisexualidad y el no binarismo, pero no lo soy. La bisexualidad se define como la atracción hacia tu género y otros géneros. Entonces, hay...
Otros géneros, otros. No solamente hombre, mujer.
Exacto.
Perfecto.
Entonces, hay un manifiesto que fue publicado en 1990 porque ya en ese entonces se malentendía la bisexualidad como atracción solo hacia hombres y mujeres. Entonces, salió la comunidad bisexual, hicieron un manifiesto y dijeron, oye, no, por si acaso... Nosotros nos sentimos atraídos hacia nuestro propio género y otro género. Creemos que hay más de dos géneros, no creemos que hay solo hombres y mujeres, y nuestra atracción puede ser fluida más allá de el género de las personas. Y aquí entra una pregunta súper importante que están haciendo en el chat, que cuál es la diferencia con la bisexualidad y la pansexualidad.
Considerando que ambas son orientaciones que pueden sentir atracción por dos o más géneros, dice Paulita. Exacto. Muchas gracias por la pregunta.
Exacto. Primero hay que comprender las orientaciones sexoafectivas como como un espectro, ¿ya? Se van a tocar en algún punto, y efectivamente la bisexualidad y la pansexualidad se tocan en algún punto y son conceptos que son similares, por eso hay tanta confusión. La diferencia es que las personas pansexuales, lo que ellas refieren, es que son ciegas al género, que el género no juega ningún rol al momento de atraerse a otras personas. Y las personas bisexuales no somos ciegas al género. Si juega un rol el género de la otra persona, ya sea o que te da lo mismo o que te gustan más algunos géneros que otros o que te relacionas más con un género versus otros, pero no es que sean tan profundamente distintos la pansexualidad y la bisexualidad. En algún momento se pensó que la bisexualidad o la pansexualidad era transfóbica o que excluía a las personas trans. Todo esto ha sido en base a desinformación que hay en el medio. No es que eso sea así, por si acaso. Tanto las personas bisexuales como pansexuales sienten atracción hacia las personas de distintos géneros. La forma en la que viven esa atracción es lo que diferencia, teóricamente, por supuesto, la pansexualidad versus la bisexualidad. ¿Y pero la práctica es bastante similar?
Eso, como... Claro, porque cuando solo ve personas no género, y por... Claro, y la bisexualidad sí, tú dices, sí se considera como el género de la persona que uh-huh. está al otro lado. Si mira el género como una construcción, la bisexualidad si mira el género como una construcción social. Entiendo tu punto, pero ya están conversando entre ellas. Oye, respecto a la práctica, porque tú dijiste como en la práctica...
Claro, en la práctica tanto las personas bisexuales como pansexuales se van a relacionar con personas de distintos géneros. En la teoría, la definición teórica, hay leves diferencias y yo creo que el cómo nos etiquetamos, entre comillas, como qué concepto vamos a usar, yo ocupo y yo me identifico como bisexual, depende de nuestra postura respecto a estos conceptos y cuáles creemos que nos hacen más sentido en nuestra propia experiencia. Lo que pasa es que mucha gente confunde lo que es ser bisexual, no sé, lesbiana, gay, etcétera, con lo que pasa en lo concreto con los actos sexoafectivos. Entonces, si una persona se relaciona solo con hombres cis y es mujer, van a asumir que es hetero. Pero eso no necesariamente es así, porque tus parejas sexuales, tus parejas afectivas, no definen tu orientación sexoafectiva.
Perfecto.
Entonces, no funciona al revés. Tú no puedes decir cuál es la orientación de alguien solo porque le has visto pareja de cierto determinado género.
A mí me llama la atención, porque es re fácil robar diciendo porque soy bisexual, llevo 10 años con un hombre y soy bisexual. Sería súper atractivo, por ejemplo, una persona como yo que lo dijera, ¿cachai? Uh-huh. Ruido de juguito.
Estaba intentando omitir la talla que iba a tirar.
¿Qué dijiste?
Nos damos un beso ahora y se soluciona ese problema.
La otra vez me preguntaron así como, ¿has chupado? Y así como concreto. Uh-huh. Fue muy divertido. Claro, hay muchas... Yo creo que empieza a pasar... a mí un poco me interesa la opinión de los heterosexuales y heterosis en esta, uh-huh. en esta situación. Creo que mejor referirnos a lo que pasa en la comunidad o en las comunidades. Creo que es más atractivo porque si lo vemos desde el punto de vista heterosis, es como, no, a mí yo no entiendo nada, déjame esto aquí. No, entonces, no, usted está con un hombre, usted es hetero. Usted está con una mujer, entonces es lesbiana. No, pero es que, no, ¿cómo te explico que...? ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, también empieza a suceder que muchas personas se van descubriendo con el tiempo uh-huh. o han negado esto. ¿Cómo tú lo ves para que quienes están escuchando y de pronto dicen, no entiendo nada, mi amiga siempre estuvo, por ejemplo, con un chico uh-huh. Y ahora resulta que está súper enamorada de una chica, no entiendo nada. Puede ser que esta persona no entienda nada, le quiera estar ahí y todo, pero puta, en el fondo, no calla. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Qué pasa con el descubrimiento de la bisexualidad?
Sí, yo creo que hay un punto de partida que tenemos que tener, que es la apertura a la fluidez.
Y eso también, y esa es otra volada, ¿no?
Sí, pues ahí es difícil porque las personas, para entender nuestra experiencia, entender a los otros, tendemos a hacer esto, pues encasillar a las personas, porque... podemos así entender y definir y predecir un poco cuál va a ser nuestra experiencia con esa persona. Entonces es esperable que diga, bueno, la Nata es hetero, ha estado 10 años con una persona, como obvio que es hetero, y después no, resulta que es bi. Y yo así como,
¿pero cómo no era hetero?
Entonces ahí es el trabajo personal de cómo miramos a las personas como con la capacidad de autodeterminación y con la capacidad de exploración. Y efectivamente una persona puede haber estado 10 años con una pareja hombre ser mujer, por ejemplo.
Haber vivido toda su vida como heterosis.
Exacto. Y de pronto, bajo la reflexión, el autoconocimiento, darse cuenta que parece que también siente atracción hacia otras personas. Además...
¿O le gustó?
Exacto. Además, claro. No podemos esperar que en nuestra sociedad, que es súper heteronormada, que hoy día no existe el acceso a la educación sexual integral, donde toda nuestra cultura está muy heterosis-normada. Entonces, todo apunta a que las parejas tienen que ser heterosexuales, la educación sexual pobre y nada que reciben los estudiantes es en torno a relaciones cis-hetero.
Sí.
Entonces, la apertura de conocimiento de que hay otras posibilidades de ser no les llega a todas las personas en el mismo momento de la vida,
claro.
Y no les llega como de la nada. Tú para saberte necesitas información, y si no tienes acceso a esa información difícilmente vas a saber quién eres. Entonces, si yo no conozco que existe una palabra como lo bisexual, si yo no conozco...
No sé, que claro, tal vez no voy al lugar donde yo quiero encontrarme o me podría llegar a encontrar.
Y eso pasa por las elecciones de pareja. ¿Qué pasa cuando nos encontramos, oye, yo soy bisexual pero siempre he estado con hombres, o yo soy bisexual y siempre he estado con mujeres? No es raro y no es coincidente que eso pase y que nos encontremos en relaciones como heterosexuales siendo bisexuales constantemente, porque, ojo, nuestra sociedad nos impulsa y nos tira para allá. La pregunta más recurrente que tengo de mujeres bisexuales es cómo coquetearle a otras mujeres, porque me dicen,
para no ser invasiva, para no cagarla,
claro, como cosas así. Con los hombres es tan fácil,
yo me lo pregunto, no, yo pienso, si quieres, no tengo idea, porque a lo mejor yo quedo de vieja cerda con mi estrategia, no lo sé. Mira, ahí conocí una mujer, la polimia, espérate, no, Nati Mesa, es lo que me gusta porque dio con el caso. Yo fui esa persona, dice, 10 años con pareja hombre y casada, y hace 4 años estoy con mi linda mujer al lado. Nati Mesa, que está en YouTube. Muchas gracias, Nati, además por compartir tu experiencia. La polimia dice, conocí a una mujer casada con un varón 10 años, 2 hijas, se enamoró fulminantemente de una mujer y sin pareja hace 24 años. Nunca se separaron. ¿Acaso ella era bi? Creo que no.
Depende de ella, depende de lo que ella te diga. No,
tal vez se enamoró de esa mujer y
uno no
todo
puede
cambió.
Definir desde afuera la orientación sexoafectiva de alguien. Entonces eso habría que preguntarle,
¿no?,
a ella.
Porque
si es bi, si es lesbiana.
Claro, probablemente la persona no solamente está luchando con lo que siente, con esto nuevo, porque sentir algo nuevo y que cambie la vida siempre es abrumador. Para lo que sea, ¿cachai? Si es desde el lado sexual tuyo, desde tu lado identitario, tu trabajo, da lo mismo, lo que cambie, se te remueve todo. Pero esto tiene que ver, lo que estamos hablando, como mi definición respecto a lo social. Exacto. Y eso es la paja, ¿o no? Sí. Porque es como, ¿por qué te tengo que decir qué me gusta, qué no me gusta, o qué me dejó de gustar, o qué me gusta ahora?
Y que para eso hay que comprender que todas las definiciones de las comunidades LGBTQ+, todas nuestras etiquetas, como le llaman, todo lo que usamos para describirnos y llamarnos ha surgido desde la discriminación de la gente heterosis hacia nosotros. Entonces, no es raro que haya gente que, por ejemplo, decide no ocupar ninguna de estas categorías.
Claro, como dice la polimia, ¿es necesario definirse?
O sea, es necesario conocer los términos para tú poder decidir si hay algo de eso que te identifica o no. Si tú
solo
no tienes acceso
necesario
a la información, no lo vas a saber, o lo vas a saber, pero no vas a saber cómo llamarle. Yo creo que las definiciones son súper necesarias. Ocupar uno de las definiciones es... opcional, es totalmente opcional. Lo que pasa es que yo creo que eso viene... El cuando pensamos que no son necesarias las etiquetas, las definiciones, estamos desconociendo una historia constante, brutal y violenta de violencia hacia las comunidades LGBTIQ+, donde siempre, o sea, a ti te etiquetan antes de que tú sepas ni siquiera quién eres. O sea, a ti te sacan la chucha en el colegio por maricón y por fleto antes de tú siquiera poder concientizar si es que lo eres realmente
o
no.
Porque socialmente pareces una cosa que en la casa supe que era.
Exacto. Claro. Entonces, no debemos olvidar que todo este conjunto de definiciones nos surge porque, que yo quiero llamarme así. No es eso. Es porque las discriminaciones sistemáticas generaron una marginación de quiénes somos hoy día las personas LGBTQ+, que eso está en retroceso. Y como está en retroceso, empiezan a parecer un poco más innecesarias las definiciones. Entonces, por ahí, yo creo que es súper válido hoy día que alguien diga, bueno, yo no necesito llamarme de cierta manera, claro, o yo no necesito si encasillarme.
No me voy a encasillar. Vivo de una manera que para la vista de los las definiciones, soy esto, pero...
Pero no olvidemos que las personas que tienen el privilegio de no encasillarse son aquellas que no son excluidas sistemáticamente de la sociedad por quienes son.
Claro.
Entonces, sí, es como cuando las mujeres cis dicen que ellas no son mujeres cis, que son mujeres nomás. Y no tienen problemas de hablar de las mujeres trans. Bueno, como tú no tienes necesidad de...
Claro, como no te perturba la
situación. De encasillarte, o cuando hablan de abolir el género, y hagamos abolición de género. Es súper fácil plantearse eso cuando no eres tú la persona sistemáticamente...
Claro, como por ejemplo, ya, yo no vivo esta experiencia de ser discriminada por mi, o sea, por ser mujer, upa, pero por mi
orientación sexual o tu identidad de género en cuanto a ser trans.
Ya, en ese caso no. Y yo misma, desde ese lugar, comillas, privilegio, porque no me hueve a nadie, ¿cierto? Porque para la sociedad está un poco más, no estoy casada, no tengo hijos, pero estoy enferma para algunos, pero vivo con un hombre. Entonces, bueno, ya, no, era normal la calle.
Claro.
La gente puede opinar eso. Para mí sería súper fácil como decirte, ya, pero ¿qué eres? Que yo necesito esa definición, pero dime por favor, o sea, como, porque hay personas que... Claro. Le cagan la vida al otro solamente porque ellos necesitan una respuesta. Ajá. Y tu respuesta puede ser, no sé, exacto, puede ser, estoy viendo, puede exacto, ser, estoy probando, weona, uh-huh, sí, puede ser, ¿sabes qué? No lo creí, pero me enamoré de esta persona, uh-huh, fui, no sé, hay mujeres que, por ejemplo, han estado también mucho tiempo, yo he conocido con mujeres, y luego conocen a un tipo y se enamoran y viven otra vida, exacto, que a lo mejor tú decís, ¿no era, comillas, coherente a lo que yo veía? No, no tiene que ver con eso, porque la vida es incoherente en sí misma, ajá, pero también, como podríamos empezar a hablar ahora, del fluido. ¿Por qué también se llama de sexo fluido y hacemos la diferencia de pansexual, bisexual y sexo fluido? ¿O el sexo fluido es lo que se quiere llegar para no tener que definir nada?
Las personas de género fluido es una identidad de género.
Ya.
Ser bisexual o pansexual es una orientación sexoafectiva. Tiene que ver con quién a ti te gusta,
perfecto,
de qué manera te gusta.
Perfecto.
Y el género fluido es una identidad de género. Entonces, yo sé que suena un poco paradójico, pero todas las cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Tú puedes no necesitar definirte y al mismo tiempo comprender que las definiciones son necesarias en función del lugar que hemos ocupado las comunidades LGBTIQ+, en la sociedad, en el mundo. Puedo elegir no darle explicaciones a nadie y ocupar esas definiciones para comprenderme.
¿Cuánto te cuesta llegar a esa actitud?
Exacto.
Que no te importe, a lo mejor pasaron 10 años para que llegara a esa actitud.
Exacto. Entonces, yo sé que mucha gente tiene como como postura como reacia a las definiciones, reacia a encasillarse. Pero a ti, cuando tú eres parte de la comunidad, ya te encasillan, ya te discriminan. O sea, claro, ya, amiga, eso ya pasa.
Ya fue, ¿cómo? Ya fue. Oye, la gente está opinando de una manera. Yael Sánchez dice, temazo, hace 9 años descubrí que soy preciosamente pansexual. Y no necesito dar explicaciones a nadie.
Exacto.
Jael, muchas gracias por estar ahí. Es como los derechos civiles de la población negra. Reconocerlas es un sujeto de derecho, traslado, pregunta que sale en las clases de estudiantes. Mira. Es que claro, los estudiantes se están preguntando todo y si tuviéramos una educación sexual más integral, sería genial poder conversar con adolescentes, por ejemplo, sí, respecto a esto, porque tú decís, ya, tengo un lugar, no tengo un lugar, todavía no lo encuentro, no sé cómo me llamo. Por último, no saber. Sí. No sé.
En cuanto a los derechos civiles de la población negra, a mí no me gusta hacer la comparación porque siento que es injusto con las personas negras, con las personas...
Porque
y además es una realidad que yo no he vivido. Entonces... Claro, yo creo que es cuando nosotros las personas blancas decimos, yo no veo colores, a mí yo no me fijo en la raza. Eso es súper injusto porque estás desmintiendo una discriminación,
exacto,
sistemática hacia esas personas de la que tú no has sido parte. Yo
nosotros,
por eso no
ejemplo,
hago la comparación.
Somos personas blancas.
Claro.
Y no hemos tenido, pese a todas las discriminaciones, que probablemente tú, Nick, has vivido mucho más que yo por nuestras orientaciones y formas de vivir, porque así es la wea, la gente opina sobre todo. Aún así, no tenemos aquello, no tenemos esa problemática, no habitamos ese cuerpo ni ese lugar. Entonces, desde ese punto de vista, no se puede hacer comparativo, yo también lo creo. Muchas veces, dice la Rocío, gracias por estar acá, sirve para conocerse, comprenderse y dejar atrás dudas y confusiones de adolescencia. Por ejemplo, yo de adolescente siempre me sentí súper mal porque no tenía las mismas vivencias ni intereses sexuales que mis compañeros. Claro, uno igual se compara a caleta, entonces ahí está ahí como sufriendo. Pero después del curso de NIC, en el que participé, comprendí y entendí que soy asexual y demisexual. Y explotó mi cabeza. Me perdoné muchas culpas y aclaré muchas dudas de mi adolescencia que me acompañan hasta hoy. Check en la vida.
Siempre
check.
Haciendo a la gente más homosexual. Esa es mi misión.
Exacto. Y Leslie que está en el YouTube. ¿Y qué pensamos de la orientación a propósito de lo no reconocimiento en el censo de este año? Ah, claro, temones. Sí,
o sea, nos perdimos una gran oportunidad porque siempre se habla de que somos un porcentaje pequeño.
Era un público pequeño.
Claro, la gente piensa que, que somos... A mí me lo decían en la universidad, que yo no me dedicara a esto porque no había tanta gente fleta en el mundo para que yo pudiera tratar ni hablar. Y que me
¿por qué te dijo eso? Está fracasando. Sí, esa persona, te vas a quedar sin trabajo. Créeme que la comunidad a la que tú apelas no existe. Sí, y todos los compañeros estaban...
Sí, exactamente, así fue. Así
se estaban
fue.
Pelando entre ellos.
Y nos perdimos una oportunidad, porque a mí me encantaría saber cuántas personas... bisexuales hay en Chile, cuántas mujeres lesbianas, cuántos hombres gay. Me encantaría tener información. Se perdieron una tremenda oportunidad
de ser feliz.
Sí.
Sí, eso es. Estamos hablando de ser feliz también un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si yo pregunto sobre eso, me tengo que hacer cargo. Entonces, obvio que lo omitieron porque no se quieren hacer cargo.
No, y también sabéis lo que decían, además de no hacerse cargo, que yo estoy de acuerdo que eso es así. Una de las explicaciones que dieron era que ponía como, mira, en realidad una justificación muy, yo encuentro muy ordinaria, que como, por ejemplo, si estamos en una familia y yo pregunto, ¿cuántas lesbianas hay en esta familia? Puta, la hija lesbiana a lo mejor no quiere decirlo. Uh-huh. Y provocaría un problema familiar. ¿Tú crees que al Estado, al gobierno o al que sea le interesa un problema familiar?
No creo.
Obvio no que creo. No, pero mira la justificación que dieron. Que lata pensar que siempre, dice Turismo, la gente le gusta meterse con uno se encama. Sí, ¿no te llama la atención eso?
Sí, es
¿cómo
raro.
Mira, se define aquello?
A la ver, gente
a ver,
quiere...
¿qué opinión tiene Nick sobre
la gente
esto?
Quiere saber cuáles son los genitales que uno tiene.
Ah, claro.
Y con quién se encama y qué genitales tienen las personas con las que te encamas. Entonces, muy loco porque eso nos atraviesa en todas las esferas. Yo hasta
voy a anotar una cosa, perdón.
No hay problema.
Estoy en mi proceso creativo.
No hay problema. La obsesión con el poto ajeno. Exacto, Pauli. A mí me ha pasado incluso en espacios médicos tener que dar explicaciones que yo siento que no debería para qué dar. Así como, ya eres trans. Ah, ¿y tienes alguna operación? Y yo entiendo por qué están preguntando eso. Ya. Y después me preguntan si estoy en pareja. Y yo digo, sí, estoy en pareja con el señor invisible.
Sí, y me dicen, invisible.
Ah, entonces, ¿qué anticonceptivos tomas? Y yo, no, ninguno. Ah, entonces tienes riesgo de embarazo. Y yo, sí. Bueno, ahora voy a tener que sacar del closet a mi pareja. No, mi pareja es hombre trans. Ah. Y quedan así como... Y yo...
Y en el fondo esa persona se está preguntando cómo tiráis.
Exacto. Y yo sé que la preocupación es médica, que parte de una preocupación médica...
Ah, sí, eso está bien, pero esa persona debería estar un poco más preparada, ¿no?
Exacto. Mm. Entonces, y cambio, y debo destacar otras experiencias médicas que sí he tenido, que son muy buenas, de una médica que no asumió, que es mi endocrinóloga, que no asumió mi orientación sexoafectiva, no asumió que yo podía someterme a ciertos exámenes invasivos o no. O sea, me fue preguntando y fue muy cuidadosa y ella, yo vi que le complicaban los pronombres ella y la E, pero no ocupó ningún pronombre. Me trató de...
Nick.
Me trató de persona.
Que es una sugerencia como, que yo también le hago a las personas si se le complica. Exacto. El pronombre, incluso, perdón, no está mal, ¿molesta? Si yo, por ejemplo, me equivoco y te digo disculpa.
Si tú me dices disculpa y te corriges inmediatamente, no hay problema. Pero si tú haces sobre ti el error,
¿cómo
eso es
eso?
Un problema. Como, ay, Nata, que tú eres tan lindo. Ah, perdón, linda. Ay, es que a mí me cuesta. Es que... Y
ya,
tú empiezas
la
a hacer sobre ti el malestar.
Perfecto.
Eso da lata. Versus yo te digo,
disculpa,
lindo, linda.
Sigo adelante.
Claro, obviamente a esa persona le vas a generar un malestar, no hay duda. Pero no puedes hacer el malestar sobre ti.
Aparte que también tú, me imagino, puedes ver cuando hay una intención, por ejemplo, que te ha pasado... que han insistido o con el nombre o con... Sí, como esta persona insiste, güey.
Sí, y sí.
Como que eso ya es como una intención. Tú puedes ver, ya, este viejo culiado tiene 60 años, queda cachado, no le voy a pedir nada, no le voy a pedir pero al olmo. Pero hay personas que insisten en mala onda. Insisten como para, casi que como para hacerte un dañito ahí, sí, tratándote con el pronombre que a ti no te identifica.
Sí, ahora a mí esas cosas me dan un poco de risa a estas alturas. Ah, ya. Pero yo sé que no a toda la gente le, exacto, da risa. Porque pienso como bueno, ¿qué necesidad tiene esta persona o qué inseguridad le provoca a mi existencia, sí, que necesita corregirme de alguna manera? Entonces, obviamente, hay niveles en los que me da risa y niveles donde ya me da rabia. Pero cuando es esa como insistencia, bueno, pero tú eres mujer. Y yo, ya, bueno, ah, si ya, tú lo dices, como... Ya,
claro.
Entonces, bueno, ahí hay que tener ojo qué batallas escogemos. Y yo creo, sí, que esto pasa también con la bisexualidad, con...
¿Y cómo te afecta
con
las
orientaciones?
De pronto, exacto, saber perfectamente cómo te afecta, creo yo. Dime tú si me equivoco, pero, por ejemplo, ya, a ti. Ya pasaste por todas las etapas del juego, entonces no te afecta. Pero ¿qué pasa con la que sí, y dice, puta, sabes que a mí me caga la onda? Sí. Tal vez tomar una decisión respecto a eso. Voy a corregir.
Exacto.
Voy a tragar la mierda, ya filo, me voy para la casa mal. No, esto no me hace bien. Como de pronto definir, sí, qué te pasa con eso,
y,
¿no?
Y el escoger las batallas en función de eso. ¿Cuál es el costo mayor o menor? ¿Qué consecuencias va a tener en mí elegir esta pelea? ¿Hasta dónde me va a llevar?
¿Quién es la persona?
¿Quién
que está
es la persona?
También?
Entonces ahí hay que mirar bien esas batallas, ya sea en función de cómo define la gente tu género, claro, o tu orientación sexoafectiva.
Mira, Gonza, por años suelen sacar la conversación o asumir la sexualidad de uno y no es cómodo andar conversando esto, por ejemplo, en un ámbito laboral. O personas que te encasillan si has estado con un género u otro. O como te dicen si has tenido más parejas de uno u otro, ya te definen. Claro, qué lata la definición externa, sí, cuando es un tema tan íntimo.
Exacto, exacto.
O sea, tu sexualidad, como tú llegas a tu placer, como lo que te gusta, es tan íntimo.
Que yo creo que, mira...
No sé, como tan falto de respeto también.
Es inevitable que intentemos entender y encasillar a las personas. Yo creo que eso a la experiencia humana es inevitable. Lo que sí podemos hacer es no creer que tenemos la razón en función de eso y que no es la verdad. O sea, claro, si yo miro a alguien
eso
y conozco y asumo que es hetero y después me cuenta que no, yo tengo que ser capaz de entender que la otra persona se conoce mejor a sí misma de lo que yo nunca le voy a conocer. Y eso, lamentablemente, a mucha gente no le gusta o no lo hace porque creen que siempre tienen la razón, incluso sobre la experiencia y vivencia de los demás.
Sí, es cierto.
Entonces,
es cierto.
Lo que tenemos que hacer, no, yo entiendo, uno ve a una persona con cierta expresión de género y asumimos que es mujer o asumimos que es hombre o qué sé yo. Yo creo que eso es inevitable. Ese no es el problema. El problema es que creemos que nuestras casillas, nuestras ideas mentales de lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es una mujer bisexual,
etcétera. Y lo mismo
pasa
de pronto con la comunidad que está más fuera del closet y que también a veces es invasiva con la vida de las personas heterosexuales. No digo que seamos víctimas, pero a veces resulta como que uno dice, amigues, es innecesario. Yo tengo clarísimo todo, sí, no, claro, te preguntaba ni una wea. Como, y yo creo, yo lo veo desde afuera, es como parte de un proceso. Como que esa, sí, persona tal vez necesita gritarte en la cara lo que es, lo que está pasando. Y me parece que uno desde acá, ya reflexionando, con harto años encima, le podéis dar una mano, hacerle sentir más cómodo, ya, tíramela, ya, ¿qué te pasa ya? ¿Qué queréis contar?
Sí, o sea, yo he conocido mucha gente trans antes de que salgan del closet trans, y yo no he ido a decirles, ah, pero tú sabes que tú eres trans, como, ganas no me faltan, pero yo me quedo piola, porque yo puedo estar equivocada, porque yo no sé lo que le pasa a esa persona en su proceso interno. Y claro, después al tiempo... se presentan como una persona trans, comentan que van a hacer su transición o que están en su transición y bien por ellas. Pero claro, uno nunca puede saber más que la propia persona.
No, y no nos metamos ahí porque es de una ridiculez.
Sí.
O sea, a mí me ha pasado eso desde otros puntos de vista, pero uno mira a la persona y dice, qué ridícula es esta persona que me está hablando como si realmente supiera quién,
exacto,
que supiera,
exacto,
más que yo quién,
exacto,
soy.
Exacto.
Sí. Nos pasamos en los minutos, pero no importa porque Nick, toda la gente te ama mucho. Hay personas ahí que quieren saber si va. ¿Sí? Sí, sí sé. A ver, dice Upita, a mí me pasó que nos encontramos con una persona de la comunidad LGBTQ+, en el ascensor de mi edificio, y mi hija de 4 años me preguntó a todo volumen si era hombre o mujer. ¿Qué se hace en caso de un niño?
Tú le dices, es una persona.
Claro.
Y si te dice, insiste, pero es un hombre o una mujer. Le podemos responder, no sabemos.
Claro, y no tiene nada de malo. Si la otra persona, por ejemplo, claro, si se encuentra con Nick va a estar feliz de poder responderle a ese niño. Pero hay personas que a lo mejor no llevan tan bien aquello.
Y si no fue suficiente, digo, podemos enseñarle que, bueno, la otra persona es la única que sabe si es hombre o mujer, como ir cerrando el tema.
Y no es tan malo el tema.
Sí, no es malo.
Y dejarlo
malo.
Abierto también, sí, yo encuentro. Como, hije, mira, te voy a contar. Como te voy a contar un cuento que te va a encantar y que te va a dejar incluso más posibilidades en la vida, querida hija mía. Porque dijo que, claro, tiene que ver con las cosas que, bueno, todos hemos pensado ese tipo de cosas y a veces está bien, las niñas reaccionan.
Sí, está bien. Lo que importante es como cuando le contestamos, no pongamos nuestros propios como prejuicios ante la respuesta, sino dar, como dices tú, un espacio abierto. Como, mira, no sabemos.
Mira, está buena esa pregunta. Es una persona, no está Nick para responderte, lo siento. Es la oportunidad, claro, de contar. Sí, a mí me parece. Pero las personas nos miraban con cara de odio. Sí, porque puede molestar y además le pueden achacar a la propia madre que no le ha enseñado correctamente, claro, pero un niño tiene dudas que a veces escapan a lo socialmente aceptado.
Sí.
Y en general tiene que ver con eso, pero ojo con lo que están transmitiendo. De pronto sí se habla muy binariamente en la casa, sí no se ponen ejemplos de personas homosexuales. Yo, por ejemplo, siento que mi mundo tan gay, porque mi mundo es muy gay.
O sea, estoy yo.
Imagínate, ha aportado en la vida de mis sobrines.
Totalmente.
Ha aportado desde muchos puntos de vista, desde que lo vean, que ni siquiera haya una reflexión al respecto.
Bueno, yo te he contado que mi hermana...
Y eso me parece muy bacán, como mi sobrina preguntándose, ¿qué soy? Le dijo mi hermana. ¿Yo qué soy? Porque las amigas de la tía se dan besos. ¿Y yo qué soy, mamá? ¿Tú qué eres? Como que le preguntó muy chica. Sí. Y la Gaby, no, mira, yo soy heterosexual porque me encanta, como diciéndole, porque estoy con tu papá, eso de alguna manera, eso se llama heterosexual, ¿cachai? Pero como que dejó el gusto abierto. Sí. Como, bueno, pero a ti, hija, te puede gustar.
Yo te he contado.
La otra dijo que era muy heterosexual en ese minuto, pero va la vida avanzando, así que no sabemos.
Yo te he contado de quieras. Mi hermana, que yo la crié, entonces, claro, ella desde muy pequeña me vio con pareja, mujeres, hombres, etc. Y para ella era muy normal que uno podía estar con cualquier persona. Ella en su cabeza, claro, no entendía que era algo raro como, o algo malo. Entonces, en algún momento, creciendo ya más grande, la adolescencia, se dio cuenta que había mucha discriminación hacia las comunidades LGBTQ+, que había muchos
temas. Y que
chocaba
con lo que pensaba.
Y ella no entendía y me decía, pero no entiendo, pero ¿por qué les molesta? ¿Pero por qué es malo? Decía, pero a mí me gusta. Mi hermana me decía, a mí me gustan solo los hombres. A ti te gustan las personas de cualquier género. Pero ¿por qué eso es algo malo? Como en, y a ella le costó mucho.
A mí me cuesta mucho comprenderlo así, y lo digo en serio, como el racismo. Uh-huh. Me cuesta mucho comprender el racismo. Como en general, como ¿por qué vas a discriminar a una persona por un color?
Porque es, o una sea, lucha como de que, poderes. Que,
obvio. Después uno lo encuentra. Claro. Pero como en el racismo es como... No entiendo nada, como homofobia, no entiendo qué te puede molestar a ti. Mi mundo también es muy solo y gay, por lo tanto el mundo de mi hijo también es muy gay. Yo creo que cuando grande va a tener que salir del closet solo si es hetero. Yo una vez fui a prestar de mi trabajo a Rompiendo el Silencio, que esta revista lesbiánica de hace mucho tiempo de Erika Montesina, sí, y todo. Sí. Y cuando dije soy heterosexual, porque esa era la idea igual, hubo un silencio así brígido de todas las lelas que estaban ahí, ¿cachai? Y yo dije, esto deben sentir ustedes cuando salen del closet. Dije, hola, cagada, ¿cómo sí?
Sí, así es.
Ok, acabo de experimentarlo, así ¿cachai? Es. Y fue muy entretenido, pero también como el relajo del lenguaje respetuoso siempre, porque hay gente que también se pasa en el relajo como, ay, vos que soy, que te gusta. No, ahí hay que tener también.
Oye, quiero responder la pregunta de Mari porque
ya,
es una pregunta
súper sí,
importante. Dice, ¿será real que las personas homófobas son personas de la comunidad LGBTQ+, que aún no se han dado cuenta?
También hay algo de eso.
Yo sé que ahí es un mito que está muy, muy, muy difundido y mucha gente lo cree, pero eso lo que genera es que desconozcamos que los principales violentadores son hombres heterosis. Primero que todo, violentadores en todo orden de la palabra. ¿Ya? Segundo, sí existen personas de la comunidad que atacan a otras personas de la comunidad. Y también hay mucha homofobia internalizada, transfobia internalizada. Eso existe, no estoy diciendo que no exista. Solo que no es que la mayoría de los ataques de odio hacia la comunidad LGBTQ+, vengan de la misma comunidad. Eso no es así, por si acaso. Al menos no se ha comprobado. Puede ser que tengamos una idea de eso, pero eso no es lo que dicen los estudios. Los estudios dicen que son hombres heterosis, adultos usualmente, quienes violentan a las comunidades. Entonces, yo sé que es una idea como fácil
pero
de pensar.
Pero está bueno hablar de eso.
Pero sí, es trasladar de nuevo como la responsabilidad hacia nosotros.
Exacto. Y sirve mucho como para no utilizarlo banalmente. Ajá. Porque también a veces como, lo que pasa es que tú eres, estás ahí en el closet. Ojo con eso, porque también es homofobia. Yo lo veo así. Como, ¿por qué no salís del closet, marico? Y es como, a ver, si vamos a ofender, nunca por ese lado.
Exacto.
¿Cierto?
Exacto,
porque también podemos caer en como, salgan del closet, y no era el tema. Ajá. Y esa persona es un simple saco de hueá que está diciendo insultos porque es un macho opresor, en fin. Hueá. Claro, saco hueá. era la querida. Oye, nos vamos. ¿Palabras al cierre? Ella su palabra al cierre. Tírate una palabra al cierre porque están todos felices acá. Por ejemplo, Sheila, te voy a decir, mira, a propósito de esto, encuentro que la forma de enseñar que tiene Nick es maravillosa.
Ay,
tremendo gran valor del café con nata. Gracias. Te queremos, Nick, gracias por el tema. Bueno,
permitámonos la fluidez del existir
y aparte
de la
que
exploración.
Este sería el último programa así de es la temporada.
Así es.
Después
este
vamos
es el
a conversar.
Programa. Vamos a ver si nos vemos de nuevo. Sí, por que extrañanme.
No, te vamos a extrañar mucho. Ya, po, palabra al cierre por ser este el último programa de la temporada tuya, pero solo de la temporada.
Permitámonos la fluidez del existir, pero permitámonos la fluidez del explorar. Recordemos que las casillas nos sirven para comprender, para explicar las experiencias, pero no tienen que ser esas casillas, esas etiquetas las que nos determinen a nosotros, sino que sean nuestras herramientas para la autoexploración.
Tal cual. Es el momento de autoexplorar porque te puedes encontrar con alguna sorpresa de ti misma. Y qué mejor que la vida cambie. No tengan temor. La vida puede cambiar. Libertad para todas y todes. Gracias, Polimia. Gracias, Nick.
Gracias.
Ha sido maravilloso tener a Nick esta temporada. Le dio altura a nuestro programa. Le dio diversidad como yo también esperaba, amigue. Ha sido además un lujo compartir contigo. Saber todo, conocer desde tu punto de vista las realidades es muy interesante. Tu tono de voz, como dicen acá, también es muy encantador.
Muchas gracias.
Me gusta también porque he logrado conocerte. Sé los días que estás absolutamente prendida y cuando estás haciendo un esfuerzo y te lo agradezco porque también hiciste en algún momento un esfuerzo para poder venir. Agradezco tu tiempo porque sé que es muy valioso y que hay mucha gente que está ahí esperando que tú respondas esos mails que no has respondido. eso, y creo que hemos aprendido un montón. Creo que les ha dado una altura al programa que yo personalmente, como conductora de este programa hace tantos años, lo necesitaba. Creo que nos ha enseñado desde un punto de vista demasiado más global del que yo podría entregarle a la gente. Creo que ahí es como una mano que yo no tenía y siento que desde ese lugar es súper importante validar y valorar a las personas que nos enseñan lo que no sabemos. Súper importante saberse ignorante en algunas cosas y preguntar. No está mal preguntar. Nick ha respondido sus preguntas sin ningún inconveniente porque no hay preguntas weona, hay preguntas violentas. Eso es lo único que hay que cuidar. Y agradecerte porque el café con nata yo creo que ganó un montón y honestamente de todo corazón espero que resulte que vuelvas la próxima temporada.
Muchas gracias.
Eso quería decirte, palabras de amor para ti.
Muchas gracias.
Terminamos así aplaudiendo a Nick en esta temporada. Se va y vuelve en marzo. Me acaban de informar. No lo sé todavía, pero queremos y lo deseamos, así que esperamos que Nick venga.
Muchas gracias.
Gracias, amiga.
Gracias por las palabras.
Nos vemos mañana. Por fin es viernes mañana, chiques. Hidrátense. Deshidrátense.
Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.